Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia aquí en la diócesis de Palencia. Hasta las 2:02 pues les vamos a contar todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis y tenemos también unos cuantos temas que no se pueden perder para los próximos días. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y en el estudio hoy nos acompaña Chomín Pérez, como todos los viernes. Buenas tardes,
Chomín. Buenas tardes.
Y tenemos también invitada especial que nos gusta mucho que vengan a participar en El Espejo y que estén en el estudio con nosotros, que es la responsable de la Junta Gestora de Manos Lindas, que le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Blanca Díez Escribano. Estaremos con ella en la entrevista en la historia de la semana, pero que es un placer tenerla aquí en el estudio de COPE.
Para mí también es un placer que me hayáis invitado a participar con vosotros de lo que es el sentir de Manos Unidas.
Qué bien.
Gracias.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis, Chomín.
Pues mira, el sábado nuestro obispo confirmó a los jóvenes de Villamuriel y ayer jueves comenzó el curso Ser laico en una iglesia sinodal. La primera sesión se centró en el tema del espíritu, dice hoy, sinodalidad. Ya la pueden ver en la página web de la diócesis, en el canal de YouTube de la diócesis. Y el siguiente encuentro tendrá lugar el próximo jueves 23 de enero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia. Y ya está en los hogares palentinos, en las parroquias, el nuevo número de Iglesia Palencia, el primero de este año 2020, que trae en portada el Fondo Diocesano de Solidaridad al Desarrollo. Un instrumento con larga historia en la diócesis, pero que ahora se quiere revitalizar y dar nuevo impulso.
¿Y qué supone ese fondo?
Es un fondo en el que el 1% del presupuesto del obispado y de las organizaciones eclesiales y o civiles que quieran sumarse, pues van destinado a solidaridad con la Iglesia Universal, con proyectos de la Iglesia Española o con proyectos de la Iglesia Diocesana a través de Manos Unidas, de Cáritas o de la ingente labor de los misioneros diocesanos repartidos por el mundo.
O sea, un tema de portada que tiene mucho que ver con nuestra protagonista de la historia de la semana.
También.
Vamos a conocer, aparte de Blanca Díez Escribano, ¿quién es nuestro otro protagonista aquí en este espejo de hoy? Chomín.
Pues en primer lugar vamos a hablar con Miguel Ruiz Prada, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Queremos hablar con él porque es uno de los miembros de la delegación del clero y uno de los organizadores de las jornadas de formación sacerdotal que tienen su primera sesión el próximo lunes. En la primera parte de estas jornadas se abordarán los aspectos psicológicos de la vida espiritual y queremos que Miguel nos cuente por qué la elección del tema y qué necesidad hay de cuidar los aspectos psicológicos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y en la historia de la semana, lo adelantabas antes, vamos a hablar de generosidad, de altruismo, de voluntariado, con gente que sabe mucho de esto, que son los hombres y mujeres de Manos Unidas. Blanca Díez Escribano, responsable de la Junta Gestora de Manos Unidas, nos hablará de todo ello y de la campaña nueva de Manos Unidas que se presentará el miércoles próximo en asamblea en el Seminario Menor.
Claro, a partir del próximo miércoles ya tienen un montón de actividades todos los voluntarios y voluntarias de Manos Unidas de Palencia. Nos lo contará luego Blanca. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En el programa anterior les hablé de San Judas Tadeo y ya les adelantaba que en el de hoy lo haría de San Simón, citado en los evangelios como el cananeo o el celote. Recoge la tradición que ambos viajaron juntos por Mesopotamia, Siria y Persia con el objeto de predicar la doctrina de Cristo. Realmente es muy poco lo que se conoce de Simón, al que en la iconografía cristiana se representa con un libro, que representa su trabajo evangelizador, y una sierra, el objeto de su martirio, que según las versiones más generalizadas y recopiladas por el cronista cristiano Hegesipo, se produjo en la ciudad persa de Suanir en tiempos del emperador Trajano. Simón el Cananeo, que debería tener aproximadamente 120 años de edad, fue partido por la mitad con una sierra. La muerte se produjo hacia el año 70 después de Cristo, y al parecer Simón había nacido en Caná el año 50 antes de Cristo, de ahí que podría estar en torno a los 120 años. Se desconoce el lugar donde fue enterrado y hay rastro de sus reliquias en numerosos lugares, pero donde es venerado es en el Vaticano, dando por bueno que se encuentran bajo el altar de la Crucifixión. Siempre portando una sierra, podremos verlo, por ejemplo, en la extraordinaria sillería del coro de Autillo de Campos, en los apostolados del Museo Diocesano y de San Facundo y San Primitivo de Villada, en cruces parroquiales como la de Cevico de la Torre y, una rareza, en el interior del Sagrario de Castrejón de la Peña. A nuestro protagonista de hoy, el Evangelio de Mateo lo cita como Simón el Cananeo, mientras en el de San Lucas figura como el Celote, lo mismo que en los Hechos de los Apóstoles. Este apelativo lo relaciona con la secta judía de los Celotes, una facción religiosa y política fundada en el año 6 después de Cristo por Judas el Galileo, a quien se menciona en los Hechos de los Apóstoles como ejemplo del falso Mesías. Simón es todo lo opuesto de Mateo, que por el contrario, como publicano, procedía de una actividad considerada totalmente impura. Hasta el próximo viernes. ¡Feliz semana!
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado nuestro primer invitado, Miguel Ruiz Prada, lo comentaba antes Chomín, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar y uno de los organizadores de estas jornadas de formación sacerdotal que comienzan el lunes. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo es esto? A mí me ha sorprendido, bueno, aparte que me parece como muy interesante e importante, pero me ha sorprendido el tema de las jornadas de formación sacerdotal, cuidar los aspectos psicológicos de la vida espiritual. ¿Cómo surge esta idea de poner en marcha estas jornadas?
Pues mira, en las dimensiones de la formación del clero tenemos cuatro dimensiones, no solo es la dimensión intelectual, la que está más relacionada con los estudios teológicos, sino que también pues está la dimensión más humana, que tiene que ver con lo psicológico, lo pastoral, que tiene que ver con las acciones concretas que realizamos, y la dimensión espiritual. Entonces, cada año, cuando organizamos estas jornadas, intentamos priorizar algunas de estas dimensiones, y este año pues nos parecía importante la dimensión espiritual y la dimensión más psicológica.
¿En qué va a consistir? Sí, Miguel. No, continúa.
Ah, no, y en concreto, pues en esta edición hemos contactado con Maribel Rodríguez, con Marisabel Rodríguez, que es psiquiatra, y la conocíamos de antes, la hemos escuchado y vemos que tiene una buena síntesis entre los elementos espirituales y los elementos psicológicos.
¿Da menos miedo hablar hoy en día de psicología que hace años?
Todavía da miedo, da reparo. La gente todavía asocia lo de ir al psicólogo con ir al loquero, lo dicen así. No, yo no estoy mal, yo no estoy loco, ¿no?, suelen decir. En este sentido, culturas como la norteamericana, la de Estados Unidos, nos llevan mucha ventaja. Para ellos casi es motivo de prestigio decir que van a un terapeuta, que van a un psicólogo. Para ellos no es una cosa que les dé vergüenza, al contrario, les da prestigio como personas, ¿no?, porque es algo que están trabajando su madurez humana. Sin embargo, aquí en España todavía hay mucho recelo hacia el trabajo de los psicólogos. Todavía se mira con una cierta sospecha y con un cierto temor, porque si me mandan al psicólogo es porque estoy mal de la cabeza, supuestamente.
Hace un par de días, yo creo dos o tres días, nuestro obispo ha dirigido una carta a los sacerdotes invitándoles a pararse, a tener un tiempo de reposo en los quehaceres diarios y a cuidar nuestra vida oración. Esta carta, que está dirigida un poco a los sacerdotes y religiosos, pero seguro que nos viene bien un poco a todos. Hay veces que en este ritmo frenético en el que estamos metidos vamos un poco como pollo sin cabezas, vamos haciendo y no tenemos ese tiempo de reposo, de un poco de pararnos a reflexionar.
Sí, bueno, hay una cuestión que es evidente, que es que la vida moderna se impone con unos ritmos acelerados. También es cierto que a veces es una cuestión de jerarquizar, porque si lo analizamos, el tiempo que, por ejemplo, que gastamos mirando las conversaciones de WhatsApp o las redes sociales, ahí a veces hay una pérdida de tiempo importante, con lo cual, más que falta de tiempo, a veces es también una dificultad para jerarquizar y para organizar los tiempos. Pero sí que es cierto que la vida moderna viene impuesta con muchas demandas, ¿no? En la vida del adulto, pues hay que cuidar de los padres, hay que cuidar de los hijos, hay que cuidar de uno mismo, hay que cuidar del trabajo, hay que cuidar de la pareja, y todo eso a veces se presenta como un exceso de demandas y las personas cuentan con pocos recursos para afrontarlos. Y a veces esa expresión de vamos como pollo sin cabeza podría ser verdad.
Todos, sacerdotes, te quiero decir, en todos los ámbitos de la vida, que muchas veces nos metimos en este ritmo y quizá sea bueno hacer este parón, tener un tiempo un poco para reflexionar lo que hacemos, cómo lo hacemos. No es tanto de cantidad, sino de calidad. ¿Las jornadas del lunes a las 10:30 en la Casa de la Iglesia?
En la Casa de la Iglesia, calle
abiertas
San Marcos
a sacerdotes.
3, sacerdotes, religiosos, religiosas.
Vale. Y luego, la siguiente jornada será en el mes de marzo, ¿verdad?
La siguiente jornada será en el mes de marzo. Vendrá Luis González Carvajal y va a hablar sobre un documento del Papa que es el documento Alegraos y Regocijaos, Gaudete et Exultate, sobre la espiritualidad que plantea esa carta del Papa Francisco.
Pues Miguel Ruiz, muchísimas gracias.
Tomamos
a ver si podemos poner en práctica lo que hemos dicho, ¿no? Lo de pararnos y reposar lo que vivimos, que al fin y al cabo es en lo que consiste. Felices jornadas el lunes, ya nos lo contarán y ya lo podremos contar aquí en el espejo cómo ha resultado. Gracias, perfecto. Buen fin de semana.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós. Pues vamos a ver lo que nos ha preparado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es, del 11 de enero. Adorar es encontrar a Jesús sin la lista de exigencias, más bien con la única exigencia de estar con Él. Cuando adoramos, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie.
También del 11, al adorar le damos al Señor la posibilidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestras tinieblas, de darnos fuerza en la debilidad y valor en las pruebas.
Del día 12, en la fiesta del bautismo de Jesús, redescubramos nuestro bautismo. Al igual que Jesús es el Hijo amado del Padre, también nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, somos hijos amados de Dios y hermanos de muchos otros hermanos.
Del 13, en la vida cristiana no basta con saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. La vida cristiana es una historia de amor con Dios.
Del día 14, Jesús tenía autoridad porque lo que enseñaba era coherente con lo que hacía, con su vida. La autoridad se demuestra en esto, coherencia y testimonio.
Del 15, pidamos al Espíritu Santo que reavive en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores, valientes y alegres.
De ayer, 16, el Señor tiene mucha compasión, se involucra en nuestros problemas. Repitamos con frecuencia esta sencilla oración, Señor, soy pecador, ten piedad de mí, ten compasión de mí.
Y de hace una hora, un tuit que viene muy al hilo de lo que acabamos de hablar con Miguel. Dice el Papa, Jesús mira al paralítico y va a lo esencial, tus pecados te son perdonados. La salud física es un don que debemos custodiar, pero el Señor nos enseña que también debemos custodiar la salud del corazón, la salud espiritual.
Y ya está con nosotros, está aquí en el estudio, la historia de la semana.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, Blanca Díez Escribano. ¿Y por qué hablamos con ella? Pues porque es la responsable de la Junta Gestora de Manos Unidas. Esto de la Junta Gestora, en un principio, cuando escuchamos Junta Gestora, se nos ponen un poco los pelos como escarpias y decimos, ¡buf! ¿Qué habrá pasado en Manos Unidas?
¿Qué habrá pasado?
Pues vamos. Pero la realidad no es esa.
No. Vamos a intentar explicar un poco qué es esto de la Junta Gestora y por qué estamos ahí un grupo de 5 personas. La verdad que al oír hablar de gestora, pues nos asustamos un poco. Pensamos que hay algo que no ha funcionado bien, qué es lo que ha ocurrido. Pero tengo que decir que no es el caso de Manos Unidas. La anterior presidenta delegada, María Jesús, lo mismo que las otras delegadas, han hecho un trabajo fenomenal y tengo que decir que las cosas funcionaban bien y que las personas que tuvieron este cargo con anterioridad han sabido dirigir Manos Unidas estupendamente. Luego, no es el problema de que haya habido ahí alguna cuestión que no es adecuada.
Damos fe de ello porque tanto María Jesús como las anteriores delegadas han sido unas de las protagonistas siempre del espejo, O sea, que Manos Unidas ha estado siempre presente. Entonces, ¿qué pasa? María Jesús había estado un par de 6 años, yo creo, ¿no?
Sí, Manos Unidas lleva 61 años ya y tiene unos estatutos bastante sólidos. Y ahí está explicado y escrito que los mandatos de las delegadas son durante 3 años, prorrogable a otros 3 años. María Jesús ha hecho ya el mandato de los 6 años y no podía continuar. Hay un proceso que está recogido en el artículo 33 del apartado K de los estatutos, en el que se dice que si no hay una persona que asuma este puesto, hay que comunicarlo a los servicios centrales de Madrid, a la comisión permanente. Las personas que forman esta comisión se ponen en contacto con el señor obispo, que es el que tiene que nombrar una gestora que dirija Manos Unidas durante un tiempo, normalmente este año.
Que es como se denominan los estatutos de Manos Unidas.
Sí, se llama comisión gestora. Una vez que ya el obispo ha seleccionado personas con las que él ha hablado, a los que forman la gestora, se comunica a Madrid y la presidenta de Manos Unidas nos da el visto bueno para poder continuar. Eso es el proceso, no hay otro apartado, ni hay nada que llevarse las manos a la cabeza, porque todo está fenomenal.
Una situación en la que no está solo Palencia, sino también otras de Manos Unidas y otras diócesis.
Sí, hay seis delegaciones de las 72 que hay en España en la situación de Palencia.
Bueno, son cosas que pasan. Sí. Antes de esta responsabilidad, ya era voluntaria de Manos Unidas. ¿Qué viste en Manos para dedicarle tu tiempo?
Pues mira, yo conocía personas que eran voluntarias de Manos Unidas y me llamaba mucho la atención la ilusión y el empeño que ponían en realizar su labor. Normalmente, pues era procurar recaudar fondos para solucionar un poquito, paliar la situación del hambre en el mundo. Una vez que he estado dentro, me he dado cuenta que Manos Unidas es más amplio y que hay sobre todo dos pilares en los que se sustenta. Un pilar es de sensibilización, o sea, dar a conocer a la sociedad los problemas que tiene la sociedad de hambre, de carencia de a lo mejor de recursos humanos en cuestión de agua, de educación. O sea, no solamente es el hambre, la alimentación, hay otros muchos puntos. Y por otro lado, el otro pilar es recaudar fondos para poder solucionar en lo posible estos problemas que se ven.
De hecho, empezamos ya a finales de enero, la próxima semana, y febrero es el mes por excelencia de Manos Unidas. Sí. El miércoles celebráis la asamblea de Manos Unidas. Vais a tener también un encuentro el jueves en la biblioteca pública, ¿no?
Sí.
En la asamblea, ¿qué es lo que vais un poco, qué se va a abordar, qué se va a tratar?
Sí, normalmente Manos Unidas tiene dos asambleas. Una es ahora en enero y la otra en junio. En esta asamblea de enero lo que principalmente se pretende es presentar la campaña del año 2020. Pero aparte de presentar la campaña, que es muy importante, con el lema de este año, quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, y de que nos presenten una serie de proyectos para poder solucionar estos problemas que hay. También este año, como es una novedad que estemos una comisión gestora, queremos comunicar a la Asamblea lo que hemos hecho hasta ahora. Porque la Asamblea está formada por personas de la Delegación de Palencia, pero vienen también muchas voluntarias de los pueblos, a las que hay que agradecer que se desplacen y que quieran acompañarnos, porque es un día de convivencia, de conocernos, de fraguar amistades, y eso, pues, la verdad bueno, que la muy bien.
La Asamblea es un lujo, ¿eh? Chomin y yo hemos estado en más de una ocasión, y bueno, se respira un ambiente tan estupendo, la gente tan implicada, tan motivada, el dedicar tiempo, porque es que lo mejor de Manos Unidas son sus voluntarios, o sea, todas las personas que formáis Manos Unidas no tenéis un sueldo, echáis todas las horas del mundo y lo hacéis por amor a los demás.
Sí. Después de la asamblea cogemos carrerilla y empieza la exposición de artesanía en la sala de Unicaja, que este año viene con la novedad de que va a haber charlas y encuentros formativos.
Sí. Como os he comentado antes, queríamos, como novedad, pues trabajar un poquito la sensibilización. Y hemos pensado que en esas charlas, que serán el día los miércoles 29, 5 y 12, sería muy importante el dar a conocer a la sociedad los proyectos que vamos a hacer, que es ser una persona voluntaria, que es muy importante, Y además tendremos la suerte de que don Jesús nos va a presentar la campaña intentando sensibilizar a la gente con no solamente con el hambre, sino ahora estamos muy preocupados sensibilizados por el medio ambiente, pues Manos Unidas también se preocupa por el medio ambiente.
Y ese acto en torno a los kilometrajes en la biblioteca pública.
Sí, el día 23 a las 7 de la tarde tenemos la presentación de los kilometrajes de categoría general. Vendrán una persona que se llama Mario Torres, que es el enlace de Manos Unidas en Bolivia, y él allí pues nos explicará un poquito los proyectos que allí se han hecho, y sobre todo lo que se pretende es que los jóvenes se animen a presentar estos kilometrajes de sensibilización de qué huella se deja, porque el tema es qué huella dejas tú. ¿Tú qué huella dejas en este mundo?
Bueno, los kilometrajes son una herramienta de sensibilización y de concienciación estupenda, ¿eh? Yo creo que además los palentinos responden, porque cada vez son más personas, son más centros, son más asociaciones. Blanca Díez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por permitirme comentar el espíritu de Manos Unidas y las actividades que hacemos.
Un placer, y aquí estamos en El Espejo para cualquier cosa que necesitéis. Vamos a ver lo que nos trae Chomín Pérez en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es una cosa que muchas veces se nos pasa sin pena ni gloria. Y entonces os voy a traer cuatro detallitos históricos y qué nos propone esta semana para cada día. La primera celebración del Octavario por la unidad de los cristianos, como se llamaba antes, se celebró en 1908, iniciada por el reverendo Paul Watson. En 1964, en Jerusalén, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I recitaron juntos la oración de Cristo, que todos sean uno. Ese mismo año, el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II subrayó que la oración es el alma del movimiento ecuménico y nos animó a todos a la práctica de la semana de oración. Y desde 1968, todos los textos para todas las iglesias se elaboran conjuntamente por el Consejo Mundial de las Iglesias y el actual Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Para este sábado 18 se nos pide especialmente rezar por la reconciliación. Para el domingo 19, buscar y mostrar la luz de Cristo. Para el lunes 20, esperanza. Para el martes 21, confianza. Para el miércoles 22, fortaleza. Para el jueves 23, hospitalidad. Para el viernes 24, conversión. Y para el sábado 25, generosidad. Todo esto desarrollado lo tienen en la página web de la diócesis para que puedan seguir con los textos y las oraciones.
Yo quería tomar nota y se me estaban yendo. Entonces ya
lo
tienen
en la página web de la diócesis, con textos, reflexiones y una oración para cada día de la semana.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Junto a ti no conozco el miedo, no hay camino que yo no pueda andar. Junto a ti.
Junto a ti es tanto lo que siento.
Y con Junto a ti, esta canción de Thalía con Sasha, Benny y Eric, llegamos al tramo final de este espejo, pero antes les contamos, como decía Chomín, mañana comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se celebra hasta el 25 de enero, bajo el lema Nos mostraron una humanidad poco común.
No me pide ninguna explicación este amor.
El lunes, jornadas de formación sacerdotal organizadas por la Delegación del Clero. Se abordará el tema de los aspectos psicológicos de la vida espiritual con María Isabel Rodríguez, directora de la cátedra Edic Stein de la Universidad de la Mística de Ávila. La jornada para sacerdotes religiosos y religiosas a las 10:30 en la Casa de la Iglesia.
El miércoles 22, Manos Unidas celebra su Asamblea General. Será a partir de las 10:30 en el Seminario Menor. Durante la misma se presentará la 61 campaña de Manos Unidas.
Cada vez más, junto a ti.
El jueves 23 de enero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, segunda sesión del curso Ser laico en una iglesia sinodal. En esta ocasión hablaremos de Jesús y las comunidades del Nuevo Testamento con el párroco de Guardo, Raúl Becerril.
Es tan lógico que mi corazón.
Manos Unidas organiza el jueves 23 la mesa de diálogo titulada El cine, motor de compromiso social. Con la misma se pretende dialogar sobre la huella que deja nuestro estilo de vida en el planeta y en las personas empobrecidas. Tendrá lugar a las 7 en la Biblioteca Pública de Palencia.
Y también el viernes a las 7 en la Biblioteca Pública con la Delegación de Misiones y una mesa de diálogo sobre el compromiso misionero aquí y allí.
Pero lo contamos también el viernes en el Espejo,
es para que vayan
apuntando
en la agenda.
Apúntenlo en la agenda, Que disfruten de un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Blanca.
Gracias a vosotros.
Gracias, Chomi.
A vosotros.
Y nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en el Espejo. Buen fin de semana para todos.